La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Comenzar el día bebiendo agua con limón dicen que ayuda a eliminar toxinas, equilibra el pH del cuerpo y mejora la piel, pero hay que tener mucho cuidado porque también existen algunas contraindicaciones si se abusa de esta práctica.
Desde luego que sí, no es conveniente beber agua con limón en el caso, por ejemplo, de tener anemia o si se padece acidez frecuente, tampoco si existe sensibilidad dental, ni que decir viene que no favorece para nada en úlceras estomacales y según parece tampoco si existe inflamación de la próstata o la uretra.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando junto a todos ustedes los parajes más asombrosos, vamos observando las formas de vida más variadas, vamos haciendo escalas en diferentes puertos, ¿por qué no?, que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues sí, La Fuente de la Vida no es un programa más, es un espacio diferente, diferente y único a ningún otro. Un espacio que estamos convencidos necesario para los tiempos que corren. Durante 5 años abrimos La Fuente de la Vida y a través de este espacio les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios, libro a libro y versículo a versículo. Pero no se crean que lo hacemos de manera aburrida y de forma que no se pueda entender nada de eso. Nuestro espacio es ameno, es entretenido y prueba de ello son las cartas que nuestros amigos nos dejan en nuestro apartado de correos y también los mensajes en el correo electrónico.
Además de las llamadas, claro está. A través de este programa ofrecemos herramientas básicas para aquellos, como ustedes amigos, que quieran conocer el contenido y el mensaje de la Biblia y para aquellos que quieren profundizar y crecer en este mensaje. Pero también en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, consejos también para vivir una vida saludable y al mismo tiempo siempre animamos a ser, ¿por qué no?, responsables con el cuidado de nuestro planeta.
Como saben, este espacio está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio o idea original de John Berno Magui y que aquí en España ha sido traducido por Virgilio Bagnoni. Les decíamos antes que se emite en más de 100 idiomas, dialectos. ¿Saben que este espacio también se escucha en Turquía? ¿Les parece mentira, verdad? Pues sí, a Turquía también llega. ¿Quieren saber cómo suena? ¿Quieres saber cómo suena, Fernando?
Pues estoy esperando a ver cómo suena a través de la Biblia en turco.
Pues vamos a darles un pequeño adelanto.
Birinci Yohana 4. bölüm 9. ayette Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi der. Tanrı sizi nasıl sever? Bu sevgiyi doğada bulamazsınız. Çünkü orada kanlı dişlerle keskin pençeler.
Pues muy interesante. Recuerden, amigos, estábamos escuchando la presentación del programa a través de la Biblia en turco.
Qué diferente al español, ¿verdad?
Pues sí. Y pueden escucharlo tanto en español como en turco o en alguno de los otros idiomas a través de la aplicación que Radio Transmundial tiene preparada para cada uno de ustedes. Simplemente buscar a través de la Biblia y también La Fuente de la Vida. Después bajan la aplicación y pueden escucharlo en el idioma que prefieran. Parece fácil, ¿verdad?
Es muy interesante que este programa se pueda escuchar en tantos idiomas y que al mismo tiempo todos, en nuestros idiomas de nuestra nación, podamos llegar al mensaje de la Biblia.
Bueno, pues si te parece, Esperanza, escuchamos un tema musical.
Pues me parece, así que vamos a escuchar la canción que hemos preparado para hoy.
Del planeta, una mentira que cambió mi vida, cientos de cifras buscando la salida. Roto en pedazos todo lo que he buscado. Siempre trabajando, nada he disfrutado.
Las catástrofes naturales son fenómenos que ocurren en diferentes lugares del mundo y en distintas épocas del año. Inundaciones, terremotos, tormentas, incendios o plagas de insectos son algunos de esos acontecimientos en la naturaleza que rompen con la tranquilidad y, por supuesto, afectan las vidas de muchas personas.
La Biblia también habla de catástrofes naturales. De hecho, algunas de las citadas por la palabra de Dios cambiaron el curso de la historia. Hoy en el capítulo 1 del libro de Joel aprenderemos sobre un fenómeno de la naturaleza que en este texto tiene un significado que va más allá de un sencillo relato biológico.
Pues para ver de qué se trata nos vamos a ir a los versículos 4 a 13 de este primer capítulo de este libro del Antiguo Testamento. Pero antes, solamente unos minutos para recordarles nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Nos vamos ya a la reflexión de hoy, que estamos seguros será de su interés y agrado. Escuchamos.
La fuente de la vida.
Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 13. Continuamos hoy, estimado oyente, el recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior por el libro de Joel en el Antiguo Testamento. Esta breve profecía solo consta de 3 capítulos. No tiene una gran extensión, pero sí es potente y poderosa. Nuevamente tenemos que recordar que Joel fue probablemente el primer profeta que escribió y fue el profeta para el reino del sur, es decir, para el reino de Judá. Su base de operaciones se encontraba en Jerusalén y en su zona de influencia. Y él fue el primero que nos habló del día del Señor. Desde la cima de la montaña de la profecía, este hombre miró a través de los siglos y vio mucho más allá que cualquier otro profeta. Él vio el día del Señor. En nuestro programa anterior, concretamente al principio de este capítulo 1, comenzamos a considerar el alcance de la plaga de langostas anunciada por el profeta. Aparentemente Israel se encontraba en ese tiempo en medio de una gran plaga de langostas. Él les estaba diciendo a los israelitas que no había tenido jamás lugar una plaga de langostas como esta, y que podían divulgar el hecho de esta plaga a sus hijos y estos a sus descendientes, diciéndoles que no habría en el futuro una plaga semejante a esta. Las plagas de langostas eran bastante comunes en esa tierra. Esta plaga de langostas se destacó por encima de otras plagas que tuvieron lugar en el pasado. La plaga de langostas que cayó sobre Egipto en el tiempo de Moisés fue una plaga milagrosa. En realidad fue un juicio de Dios. Sin embargo, esta plaga descrita en Joel fue lo que llamaríamos un evento natural. Hay varios detalles que necesitamos entender sobre la langosta, ya que muchos de nosotros no estamos familiarizados con ese insecto. A veces habremos escuchado el rumor de las langostas que se encuentran en los árboles. Sin embargo, ello no constituye una plaga y probablemente esas langostas no son de la misma clase de langostas que podían verse en Israel en los tiempos bíblicos o incluso en algunos casos en la actualidad. Si usted ha visto alguna vez fotografías de campos devastados después de una plaga de langostas, sabe que las langostas han dejado los campos verdes como si un incendio hubiera arrasado esas extensiones destruyendo todo signo de vida. La palabra de Dios habló de langostas y quisiéramos dirigir su atención a Proverbios capítulo 30, versículo 27, que dice: «Las langostas, que no tienen rey, pero salen todas en escuadrones». Las langostas marchan como si fueran un ejército, y al avanzar lo hacen divididas y organizadas en diferentes y perfectas formaciones. Este detalle nos ayudará a comprender la descripción que el profeta Joel hizo de esta plaga de langostas. Esos antecedentes nos ayudan a entender la descripción que el profeta Joel hizo de esta plaga local. Leamos entonces aquí en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 4, donde dice: «Lo que dejó la oruga se lo comió la langosta, lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón, y el saltón se comió lo que el pulgón había dejado». Es cierto que aquí se utilizaron 4 palabras diferentes, y hay quienes opinan que el profeta se refirió a 4 diferentes clases de insectos, pero en realidad no existe ninguna base para ello. En los insectos aquí mencionados se expresa la acción de roer, y la palabra hebrea para langostas es arbez, y sugiere una gran cantidad de ellas y que son migratorias. Se desplazan en grandes enjambres. También se describe en este versículo la acción de lamer y la de devorar o consumir. Así es que tenemos aquí 4 palabras que describen la langosta y lo que ésta hace. La langosta avanza como un ejército. En primer lugar aparecen los aviones que lanzan sus bombas. El primer ataque de la langosta es por medio del aire. Y luego, después de las bombas que han sido arrojadas por la fuerza aérea, llega la artillería y esta destruye cada sección del terreno elegido, dejando la zona devastada, pero aún hay mucho que queda en pie. Entonces llega la infantería, que constituye el tercer grupo. Los soldados destruyen lo que ha sido dejado. Y luego vienen aquellos que realizan las operaciones de limpieza y estos toman lo poco que haya sido dejado. Por lo tanto, las 4 palabras diferentes que tenemos aquí describen la acción de las diferentes bandas de langostas. Estas no tienen un general, un líder ni una escala de mando, pero se desplazan como un ejército. Las langostas fueron frecuentemente enviadas por Dios como un castigo, Pero creemos que la plaga que se mencionó aquí en el libro de Joel fue una plaga que podríamos considerar natural. No creemos que haya sido necesariamente un juicio, un castigo, sino más bien una advertencia para el pueblo. Era una advertencia para la nación. Joel fue el primer profeta escritor y profetizó al mismo tiempo que Elías. Así como Elías fue una advertencia para el reino del norte, Joel, de una forma dramática, estaba advirtiendo al reino del sur del juicio que se aproximaba. Y Joel se apartaría del castigo local, y este fue el método de todos los profetas, que consistía en salir de una situación local para proyectarse hacia el futuro, hacia el juicio que llegaría en el día del Señor. El día del Señor ha sido uno de los términos más mal interpretados y, sin embargo, uno de los más importantes de la Biblia. Joel fue el primero en utilizarlo y él dejó bien en claro lo que el día del Señor significaba. Después de él, todo lo que los demás profetas tuvieron que hacer fue hablar de aquel día, y todos entendieron a qué se estaban refiriendo. Ahora estamos avanzando un poco más allá de este capítulo, pero queremos decir que Joel se desplazaría de esta plaga de langostas literal y local para hablar del día del Señor, que comenzará con el período futuro de la gran tribulación. ¿Y cómo se iniciará el período de la gran tribulación? Se inaugurará con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Habrá una paz falsa. Después estallará la guerra, seguida de una hambruna, y después, finalmente, aparecerá el jinete montado en el caballo amarillo de la muerte. Aquí podemos apreciar un paralelo tremendo entre estas cuatro bandas de langostas que tenemos aquí en el primer capítulo de Joel y los cuatro jinetes del Apocalipsis. Durante el período de la gran tribulación no serán literalmente langostas, sino que lo que ocurrirá en esta tierra será algo mucho peor, y no solo a través de aquella tierra, sino por todo el mundo. El mundo será devastado completamente cuando el Señor regrese a la tierra para establecer su reino. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 5 del primer capítulo del profeta Joel. «Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca». Aquí vemos que las langostas llegaron a las uvas antes que ellos. Ellas arrancaron y comieron todos los viñedos, y no quedaría entonces vino para los que se embriagaban. Aquellos que en aquel tiempo eran alcohólicos tuvieron que someterse a una cura obligada antes de quererlo, porque se terminaron las existencias de vino en la región. Estas advertencias nos revelan que incluso al principio de la caída de la nación, el gran pecado era la embriaguez. En la actualidad, frecuentemente se nos recuerda en todos los medios de difusión que la mayoría de los accidentes de tráfico que ocurren en las carreteras son causados por aquellos que quieren ejercitar su derecho a beber bebidas alcohólicas libremente. En consecuencia, familias enteras han quedado destruidas en las vías públicas porque alguien, bajo los efectos del alcohol, ha embestido a sus vehículos de frente. No estamos tratando este tema del alcoholismo de manera deliberada, sino que nos limitamos a considerarlo porque estamos siguiendo el tema que la palabra de Dios destaca en este pasaje. Los excesos de la bebida se cometen en todos los niveles sociales, desde los más inferiores hasta los más altos, y ya hemos enfatizado las graves consecuencias en la muerte de tantos inocentes. Y también debemos resaltar las graves secuelas sufridas por los sobrevivientes a los accidentes, así como su enorme costo social. Ahora aquí leemos, «Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino». Desde el mismo principio, la embriaguez estaba comenzando a destruir el fundamento de la nación. Y por cierto, destacamos que este fue el único pecado que denunció Joel. Él no mencionó en absoluto a la idolatría, ese gran pecado de apartarse de Dios y volverse a los ídolos, que hizo caer a esta nación. En este preciso momento de su historia, este pueblo aún profesaba adorar a Dios. Y leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 1 de Joel, en el cual él mencionó un hecho dramático. «Porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león». En este versículo, las langostas fueron comparadas a un ejército invasor y a su gran poder destructivo. Estos pequeños insectos, las langostas, pueden destruir un árbol grande. Pueden desplazarse a través de un gran campo sembrado de trigo y devorar todo lo que encuentren a su paso, dejando ese terreno completamente vacío. Y así actuaban aquellas cuatro bandas que no tenían un líder. Llegaban, la mayoría de las veces, como un castigo de Dios, aunque esta plaga que estamos observando fue más bien una advertencia de Dios. Más tarde, como ya indicamos anteriormente, Joel se proyectaría a acontecimientos que son aún futuros. Nos referimos al Día del Señor, que en muchos aspectos tendrá los mismos efectos sobre la tierra que una plaga de langostas. Es que los cuatro jinetes del Apocalipsis aún están por llegar. Continuemos leyendo el versículo 7 de este primer capítulo de Joel. «Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas». Las langostas pueden destruir verdaderamente a una higuera. Ellas arrancaron la corteza de su tronco y ramas, dejando solo la madera blanca y desnuda. Joel estaba enviando un mensaje al pueblo e iba a decirles qué tenían que hacer en un tiempo como este. Les indicaría 10 cosas que habrían de hacer. Leamos entonces el versículo 8. «Y ora tú como joven vestida de ropas ásperas por el marido de su juventud». Aquí el profeta les dijo algo fuera de lo común. En primer lugar, tenían que llorar, lamentarse como una joven vestida de luto que había perdido a su prometido, quizás muerto en una batalla. De esa manera debía llorar la nación. Y continuó diciendo el versículo 9, «Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo». Las ofrendas de cereales y la libación habían cesado en la casa del Señor. O sea que los israelitas ya no podían presentar ofrendas. En segundo lugar, los sacerdotes debían hacer duelo. Y lo mismo se repite por todo este pasaje bíblico. Los ebrios se lamentaban y los sacerdotes también. Es que toda la economía del pueblo sería afectada por esta plaga. Este versículo y otros nos llevan a creer que el profeta Israel se encontraba en Jerusalén. Aquí habló de los sacerdotes que servían en el templo del Señor. Continuemos leyendo el versículo 10 de este primer capítulo. «El campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, el mosto está pasado y se perdió el aceite. No había aceite de oliva, ni grano o trigo». Es decir, que las tres cosechas de alimentos de primera necesidad que ellos tenían habían quedado destruidas. Incluso la tierra tenía que lamentarse. Aquí vemos que la tierra y el pueblo estaban relacionados entre sí. Porque la ley de Moisés no solo fue dada a la gente, sino que fue dada también para la tierra. Hasta ahora hemos visto que Joel había hablado a los ebrios, a los sacerdotes y después hablaría a los agricultores. Leamos los versículos 11 y 12. «Confundíos, labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se perdió la cosecha del campo. La vid está seca y pereció la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, y así se extinguió el gozo de los hijos de los hombres». En tercer lugar, los labradores debían avergonzarse. En cuarto lugar, los viñadores tenían que gemir. Estos eran los propietarios de las viñas. El manzano aquí mencionado era probablemente el árbol de naranja que era oriundo de esa tierra. Y finalizando nuestra lectura de hoy, leamos el versículo 13 de este primer capítulo de Joel. «Vestíos de luto y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid con ropas ásperas, ministros de mi Dios». Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. La quinta cosa que tenían que hacer era vestirse de duelo. En sexto lugar, los sacerdotes tenían que lamentarse. los sacerdotes no podían desempeñar sus funciones porque no había nada que pudieran usar para sus ofrendas. Así que tenían que pasar la noche vestidos de luto, es decir, con ropas ásperas y cubiertos de ceniza, porque no podían presentar las ofrendas de cereales ni las libaciones, que consistían en derramar vino o aceite como ofrenda a Dios. La economía de la tierra había quedado destruida y ni siquiera tenían lo suficiente como para presentar una ofrenda a Dios. Sin embargo, Dios dejó en claro que el factor más importante no era la ceremonia ritual, sino los corazones de los miembros del pueblo. En estos versículos hemos visto que Dios le estaba pidiendo al pueblo que hiciera algo que no le había pedido antes. Cuando Dios entregó la ley de Moisés, estableció 7 días de fiesta para el pueblo y aclaró que no deseaba que ellos acudieran a su presencia con semblantes serios o tristes. Él quería que fueran a su casa reflejando la alegría de sus corazones. ¿Ha observado usted que a veces el encuentro de los cristianos como pueblo de Dios no constituye una celebración alegre? ¿No ha observado usted que muchos rostros solo reflejan indiferencia o tristeza? Lejos de expresar alegría, apenas sonríen o no expresan ningún sentimiento, y otros parecen como ausentes. Aquí vemos que por primera vez Dios les estaba pidiendo que se lamentaran, que hicieran duelo, que se vistieran de luto. En el pasado les había pedido que vinieran a su presencia con alegría. La razón de este cambio fue el pecado de la nación, y es la misma razón por la que hoy puede percibirse una falta de auténtica alegría. En la actualidad la gente trabaja arduamente. La música tiene que ser rápida y el sonido lo más alto posible. Los chistes tienen que ser dudosos para que las personas puedan apenas esbozar una sonrisa. Deberíamos reflexionar sobre este asunto y preguntarnos dónde está hoy nuestra alegría. En gran medida, esa alegría se ha apagado por causa del pecado. No olvidemos que Dios quiere que experimentemos alegría. En el pasaje que hoy hemos examinado, podemos imaginar a Dios diciéndoles: «Venid ante mi presencia con vuestros lamentos. Ello no me agrada, pero estáis siendo afectados por el pecado y quiero ver vuestro arrepentimiento». Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Si Dios lo permite, continuaremos con este mismo asunto en nuestro próximo programa y le invitamos a que continúe acompañándonos en este recorrido por la profecía de Joel, que es un libro tan peculiar del Antiguo Testamento. Y le sugerimos que lea anticipadamente el resto de este primer capítulo para familiarizarse con su contenido.
Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial para nosotros, sin duda que lo ha sido. Ahora ya tenemos que ir recogiendo todo nuestro material, pero si ustedes desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter.
O bien, si lo desean, pueden hablar personalmente con nosotros al teléfono 91-422-0524, y aquellos que deseen enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. De un modo u otro, les damos las gracias por vivir con nosotros esta aventura radiofónica a través de la Biblia, aventura que nos ayuda a compartir y comprender el mensaje de Dios.
Esperamos contar con todos ustedes en nuestro próximo espacio, como siempre a esta misma hora y en este mismo punto de encuentro. Por favor, sigan escribiendo, sigan llamando, buscándonos, en definitiva, sigan comunicándose con nosotros, porque sus comentarios y sus frases son muy enriquecedoras para este espacio.
Y por favor, díganos desde dónde nos escucha, a qué hora y desde qué emisora, porque son más de 80 emisoras las que emiten La Fuente de la Vida. Agradecemos a Radio Intereconomía y también a RKM, sus redes de emisoras, y también a todas las emisoras amigas que emiten La Fuente de la Vida. Gracias a ustedes por habernos permitido una vez más entrar hasta ese lugar donde usted, querido amigo, se encuentra. Y ahora, escuche como palabra final nuestro reto, ese que ya es una costumbre. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.